Hola a todos y bienvenidos al episodio número 29 del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y les traigo hoy a un personaje que ya conocemos un poco porque lo tuvimos el año pasado en un espacio de Twitter que luego fue publicado como un episodio del podcast, pero al que nunca habíamos tenido como invitado, propiamente dicho, a esta versión. Gustavo Lázari, empresario de la carne, reciente político liberal, hijo de la famosa Lita de Lázari. Escuchemos al Lacha como lo conocemos en Twitter. Bienvenido al podcast, Lacha, querido. Es un placer estar hablando con vos. Lo primero que te quiero preguntar, porque ya hablamos hace un año cuando estabas en campaña, es ¿cómo fue para un ciudadano como vos, que estuvo siempre fuera de la política, ser parte de una campaña electoral como candidato? ¿Cómo terminó esa experiencia?
Mirá, fue muy, muy interesante. La verdad que la recomiendo, pese a que tuvo bastantes sinsabores, ¿no? Yo tuve una campaña bastante particular, porque yo le dije a Ricardo López Murphy, que para mí fue un honor, viste, después, cuando pasa el tiempo y vos lo ves ahora como legislador, y decís, che, loco, de alguna manera contribuí a que este tipo sea, he contribuido a que este tipo sea diputado, y bueno, me siento bien, viste, la verdad que estoy, te pone más contento con el tiempo, más allá de la amistad personal que tenía y el enorme respeto intelectual que le tengo, me parece que es uno de los mejores de nosotros, lejos. Al principio, te soy honesto, yo le dije a Ricardo, digo, mirá, yo te puedo apoyar, puedo ir a los medios, puedo hacer lo que hago normalmente, no me puedo dedicar a la rosca política, a lo que hay detrás de bambalinas, porque realmente no tengo ni el tiempo ni la capacidad para hacerlo. Después, con el tiempo me di cuenta que eso es bastante importante, porque te saca mucha energía no tener claro la cuestión política, ¿no? Y eso, un tipo que está en empresa no lo va a tener claro nunca. O sea, yo me gusta la política, participo, pero no es algo que esté en nosotros, ¿viste? ¿No? Yo estoy en la fábrica todavía. Entonces, imagínate si estuviera haciendo política, ya me hubieran acostado 45 veces. Entonces, tenés que estar ahí, tenés que rosquear, estar dispuesto a dedicar tiempo, vida y energía en algo que realmente a tipos como a mí me cuesta. No estoy capacitado. Eso por un lado. Y hice una campaña exclusivamente basada en medios, hice hasta incluso poco territorio, hice pocas caminatas, que son importantes porque tenés un feedback de la gente que es lindo y es interesante, se aprende mucho. Y bueno, fue eso. La verdad que estoy contento. Me conté con alguna sorpresa, ¿no? Que yo honestamente pensé que me iba a pelear más con los que están en el frente y terminé discutiendo más con los que están en los costados. Y la verdad que caminar con fuego de costado es feo, no está bueno. No está bueno porque es pérdida de tiempo en estado puro, ¿viste? O sea, discutir con un tipo que quiere bajar impuestos como vos es una boludez grande como una casa. O sea, no. Es el culto nacional a la pérdida de tiempo. Y a veces la política te lleva a eso, porque los egos personales, ¿viste? ¿Por qué estás con aquel si tenés que estar con este otro, ¿viste? La política tiene poco fútbol, por definición. Yo me di cuenta de eso. Una lección que tengo es, a la política le falta fútbol. Y le falta, te diría, fútbol de ascenso. Porque yo cuando voy a ver a Chicago, a mí me importa un carajo si el jugador que hace el gol me cae bien o mal, ¿viste? O sea, me tiene absolutamente sin cuidado y me abrazo con cualquiera que esté en la tribuna, ¿entendés? Pero bueno, son cosas que aprendés ahí en la política. En la política no pasa eso. No te abrazás con cualquiera. No te saques una foto con el equivocado, porque parece que la política es foto ahora. Es muy loco eso, ¿no? Pero bueno, eso de alguna manera lo aprendí. No es la parte que más me gustó. La parte que más me gustó fue debatir ideas, fue cuando fui a debatir a C5N, viste, cuando te peleás con la contra, cuando tratás de demostrar el sueño que vos tenés a otras personas, ¿entendés? Eso me gustó, pues yo sueño que la Argentina puede ser productiva, que cada uno puede cargar su propia mochila, que podemos hacer un país en el cual crezcamos todos, y ese sueño a mí me ilusiona, y tratar de transmitirlo es lindo, eso estuvo realmente bueno. Es una buena experiencia, yo la recomiendo y creo que muchos tipos de sector privado, aunque nos cueste, nos tenemos que ir metiendo de a poquito. Porque falta sector privado en la política, falta fútbol de ascenso, definitivamente. O sea, eso no tengas ninguna duda. Pero bueno, así que a los hinchas del ascenso, muchachos, vamos.
Lacha, ahora te voy a preguntar por el fuego amigo, entre comillas, o por los liberales que andan dando vueltas también, pero antes de eso, la pregunta que se cae de Maduro, ¿lo volverías a hacer? ¿Volverías a ser candidato?
Sí. Yo creo que sí. Hiper transparente. No tanto por el ego personal de hacer ese laburo que realmente creo que me costaría de alguna manera ser legislador o tener un cargo ejecutivo. ¿no? Lo haría, porque uno hace millones de cosas que te cuestan, no es que porque te cuesta no lo haces, ¿no? Y lo haría con el mayor profesionalismo posible. Pero la realidad es que uno está diseñado para producir. Pero creo que la Argentina está tan trabada que para poder producir tenemos que ir a destrabarla. Es como yo te dije, che, ¿qué preferís? ¿Manejar el auto o bajarte a empujar porque se metió en una ciénaga? A la Argentina hay que arreglarla. Los que queremos arreglar a Argentina tenemos que hacer lo posible para arreglarla. Es una mochila adicional que tenemos. Tenemos el laburo, tenemos los impuestos, las regulaciones, los quilombos, y ¿sabes qué? Nos tocó en generación arreglar este lío, porque la Argentina se metió en una ciénaga, quedó trabada. Entonces, yo no puedo quedarme arriba del auto diciendo, dale, Marquito, empuja. ¿Y sabes qué? No vas a empujar. Entonces, tenemos que bajarnos a empujar. De vuelta, no es lo más agradable, porque a veces hay muchas cosas que son que al espíritu de un fabril le suenan pérdida de tiempo. ¿Entendés? Vos decís, che, loco, vas a una reunión para ver quién va de candidato en la quinta, en el octavo puesto de la lista de concejales. ¿Viste? Si flaco, busquemos al más macanudo. ¿Al que sirve? No, parece que sirve, es un hijo de puta porque está con otro. ¿Viste? Y ahí empieza una pérdida de tiempo, de una inutilidad. Que decís, loco, tengo que estar salando jamón en este momento. Por favor, resuelvan esto. Por eso yo nunca quise meterme en la rosca particular, porque parece una locura. Pero lamentablemente, alguien se tiene que meter. ¿Entendés? Y sí, lo haría, por supuesto. Sí. Creo que me siento bien con mis hijos cuando lo hago, porque creo que le hago algo bien para ellos, definitivamente.
Antes de hacerte algunas preguntas sobre tu negocio y cómo está el ambiente, que es lo que me interesa, algunas preguntas cortitas de coyuntura. Ayer, José Luis Espert anunció que va a ser candidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te parece?
Mirá, lo felicité por Twitter, no lo hablé personalmente porque la verdad que no pude. Me parece bárbaro, me parece muy bien, muy bien. Ojalá, ayer pues pensaba, digo, pues yo también soy amigo de Iguacel. Y digo, qué compadre, imagínate si la competencia es Iguacel Esper contra el de 3 de febrero, que todos proponen desregular. Siempre me olvido, Valenzuela. ¿Ok? Sería impresionante. ¿Entendés? La gente, los liberales son bastante boludos con eso. Dicen, no, ¿cómo va? No, dejá, loco, que esa sea la competencia. Que los equipos que jueguen a un toque. Sería bárbaro. Que uno será mejor que otro, te va a caer mejor uno. Esper es más amigo mío, seguramente. Lo voté a él, ¿me entendés? Pero no importa eso es irrelevante. Lo vi muy bien. Desconozco si políticamente le conviene o no haberlo anunciado ahora, ni por qué lo hizo, no tengo la más remota idea, ni me interesa, pero que ya se empiece a hablar de que hay una cuestión. La Argentina se arregla con la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y te agrego la que quieras vos, que para mí debería ser Tucumán o Salta, pero puede ser Entre Ríos, ¿ok? Sin desmedro del resto de la provincia. Pero vos ahí tenés el 70% del PIB. Y si el 70% del PIB te baja impuestos, con 5 gobernadores piolas, que en lugar de andar mangueando una rotonda y cordón cuneta en la Casa Rosada, que es lo que están haciendo ahora, y mandame 20 gendarmes que no sé qué hacer con los narcos, luego ponen la policía como corresponde, o el otro chichipío de Río Negro que no se anima a sacar mapuche. Entonces, si arreglás eso, se encamina a la Argentina. La provincia de Buenos Aires es clave. Una reforma liberal en la provincia de Buenos Aires es absolutamente clave, importantísima. Por eso me alegró mucho. Muy bien.
Y si alguien dijera que eso, para ser de abogado del diablo, divide el voto de la oposición, ¿qué dirías?
Primero que hoy es temprano para decir eso. Porque aparte hay una cuestión, ¿viste? A ver, yo reconozco el derecho de las personas de postularse, ¿viste? No lo sé. No, hoy para mí es temprano hablar en esos términos, ¿ok? Pueden terminar en una interna de juntos, qué sé yo, no sé. Por eso digo que yo en esa rosca no tengo capacidad intelectual para decidirlo bien, ¿viste? La verdad que yo, mi enemigo es ingreso bruto, ¿qué querés que te diga? Yo cuando José Luis, yo sé lo que piensa del ingreso bruto, conozco parte de la propuesta, digo, loco, olvídate, no, qué sé yo, arréglelo, qué sé yo, arréglelo de otra manera, que vayan los políticos a arreglar eso.
Te compadecemos muchos con los de ingresos brutos. Y hace un rato estabas hablando de, bueno, cómo lo veías a López Murphy, recién te estaba preguntando por Espert. ¿Qué te parece la evolución de Milei en este último tiempo, desde que fuiste candidato y fue la campaña hasta hoy?
Mirá, a mí hay cosas que me gustan mucho de lo que hace Javier. Me parece que tiene una centralidad increíble. Me parece que canaliza, le hace un gran favor a la política, que da risa, pues si no estuviera Javier estarían todos tirando piedra en algún lado. O sea que, de alguna manera, no es una chingana, realmente es una cosa que... Hay quien lo dijo, me pareció graciosamente cierto. Como liberal, hay cosas que no me gustan, ¿no? A mí no me gusta el excesivo culto a la personalidad. no quiere decir que censure el hecho que lo haga. A ver si me entendés, ¿eh? Yo pasé una campaña política diciendo, muchachos, acá se reza por Lacha y punto, y basta, soy el mejor del mundo. Y tengo todo el derecho, la Constitución es clarísima con eso, y un liberal no puede cuestionar lo que hace otro creyendo hacerlo bien y en ejercicio de su libertad. A mí particularmente no me gusta, es otro concepto. Y tengo, él tiene tanto derecho a hacerlo como yo tanto derecho a que no me guste, o sea, está claro eso. Entonces, creo que hay un excesivo culto a la personalidad, creo que hay un excesivo corrimiento a la derecha, a una derecha complicada, que a mí tampoco me gusta mucho. Eso no me hace de izquierda ni progre, ¿viste? Usemos un poco la cabeza, porque son más boludos, ¿viste? A veces que tenés que aclarar cosas que te queman la cabeza. Pero claramente es un movimiento que tiene cosas de neoconservadurismo que a mí no me van. Que le vaya a otro me parece fantástico, ¿ok? Y lo que sí, en buena parte, esparce el discurso de mercado, lo cual es fantástico, lo cual es importantísimo y sirve. Y no mucho más. Digamos, no me meto en el armado de él, porque sé que hay muchas críticas de gente que dice, mira con quién se junta. De vuelta, ¿viste? Esto es como los ateos criticando a la iglesia, ¿viste? O sea, si criticas a la iglesia, hacete católico y participá, qué sé yo. Yo no puedo meterme de afuera en el armado de Milei, que lo arme como se le cante el traste. Yo lo que veo nada más, vos me decís, ¿por qué no estoy en ese espacio? Y pues yo creo que es un espacio que prioriza el culto a la personalidad. Y a mí no me va, ¿ok? Respeto que lo haga, punto. Que haga lo que quiera, ¿ok? Que haga cualquiera lo que quiera. Pero no es un espacio que me guste en ese sentido. Creo que esta reforma económica que necesita Argentina tiene características que son, para mí son cinco características que son muy importantes, pero son sine qua non. La primera característica es la seriedad. La seriedad significa tratar el tema serio. Hay un dicho que dice, duro con el problema, respetuoso con la persona. Serio, sería respetar el problema. ¿Okay? La segunda es la consistencia. No podemos hacer un programa económico inconsistente. Los 90 fueron inconsistentes, muchachos. Ah, están todos locos con los 90. Yo soy más noventista que nadie, me sacaba fotos al lado del teléfono público. Nadie me puede correr con eso, ¿ok? Yo en Telefónica me sacaba selfies en el momento que no había selfies. Le daba vuelta a la camarita. Pero fue inconsistente. Tiene que ser abarcativa. No puede quedar gente afuera. Porque el que queda afuera se muere de hambre literalmente. Pues el 45% de pobre, hay 8% de indigente. Muchachos, se mueren, ¿ok? Tiene que ser disruptiva, lo cual acá Milei le pega perfecto, porque es absolutamente disruptivo, ¿ok? Y tiene que ser, bueno, y ya dije consistente, son cuatro características. Entonces, no sé si el modelo de Milei pega a todas, ¿me entiendes? No sé si pega a todas. Eso es mi discrepancia técnica. Yo particularmente creo que incluso primero se bajan los impuestos y después el gasto. Son diferencias menores, pero son esas diferencias lindas que hay que tener. Pero mi principal crítica al esquema es el excesivo culto a la personalidad. Sí.
No, la pregunta es si a vos te gustaría de todas formas que él fuera parte de una gran paso opositora, por ejemplo, más allá de este tema del culto a la personalidad o no.
Pero por supuesto. A ver, por eso te digo, no censuro, ¿me entendés? Pero por supuesto que participe en todo lo que quiera, incluso en una paso de todo el esquema opositor, que parecería fantástico que eso suceda, quedan claros los patos bien. Cada uno tiene su participación. Sí, totalmente. De todas maneras, yo te patino cuando te digo cómo debe ser la organización política. Yo digo lo que veo. Y no me gustaría que a veces, por tocar temas medio medievales, ¿viste? De la personalidad, se pierda una reforma económica que no tenemos opción a no hacerla. ¿Entendés? Más allá que un tema mío, de gusto personal, yo adoro ideas, no adoro personas. ¿Ok? Yo en la cancha grito por el verde y negro. Y te puedo asegurar que jugaron cada jugador. Y decir, no puede ser. No, jamás grito por un jugador. Entonces, o sea, es una forma de ver la vida. Punto. O sea, como respeto otra, respeten la mía. Es así de corto.
Bien, ahora sí te quiero hacer alguna pregunta sobre cómo están las cosas hoy en tu empresa. Vos que sos un emprendedor contra la marea, ¿no? En Argentina hablabas hace un rato de ingresos brutos. ¿Cómo está el tema hoy en día? ¿Cómo te afecta el Estado argentino en las operaciones? ¿Qué es lo peor que te está sucediendo hoy?
Mira, te voy a decir, dijiste muchas veces la palabra hoy, con lo cual no te voy a ir al pasado ni nada de eso. Vamos a hablar hoy. Hoy el programa económico de masa tiene, lo noté por algún lado y lo perdí, tiene tres características. Una es el apriete fiscal más fuerte imaginado. Porque no solo, no es que hayan subido los impuestos, que alguno que otro lo han creado y están subiendo, porque en el marginal no te das cuenta, sino que hay una presión brutal de nación, provincia y municipios, todo, la ciudad de Buenos Aires, ni hablar, pero la provincia de Buenos Aires, las provincias de Córdoba, Mendoza, con una presión brutal sobre las deudas impositivas, multas, sobre rubros que antes no se cobraba nada, ¿ok? Y eso es una presión de, nos han vuelto un pueblo de complexión fiscal, como decía Alberti, ¿viste? Simples tributarios o colonos. Eso llegó a su máxima expresión, ¿ok? Con embargos por todos lados, con intimaciones, con procuradores fiscales que, por cebarse la de ellos, están fundiendo pymes en forma literal. Digo, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, si vos debes una cuotita de 2 lucas de algo del año 2011, están pidiendo, 2011, dirigida a la sección Maradona, a ver si entendemos, de 2 lucas o 3 lucas, el mínimo que te cobran son 35 lucas el abogado. Entonces vos lo pagás cash. Tengo un amigo que hizo eso. Pagó cash 35 lucas y puso 50 cuotas para las 2 lucas, paga cuota de 22 pesos. Una cosa increíble. Ahí te das cuenta que el Estado cobra los premios y la runfla de los abogados cobran cash. Eso es muy jodido. Para una pyme es muy difícil. Y eso salió con toda la furia. Así, ¡ah! Animales. El segundo, salieron a controlar el marco regulatorio en su máxima expresión con estupideces tamaño premio, ¿ok? Entonces hoy hay decomisos de mercadería en todas las rutas porque tenés la BTV vencida, porque te falta el curso de manipulación de alimentos, lo cual es una tontería grande de una casa, porque un camionero no manipula alimentos, manipula envases, su concepto es distinto. Vos no te comés el cartón, vos te comés lo que está adentro, no te comés la bolsa, ¿ok? Pero te obligan a ese curso de mierda, perdóname, porque es realmente, literalmente así, y te revientan a multazos, y eso salió el Estado furia. ¿Entendés? Esto viene los últimos 4 o 5 meses. En realidad empezó este año, a principio de año, pero ahora está exacerbado. Y el tercer componente, el plan Massa, es una profunda política antiempresas. La gente no lo vemos porque no sale en la tapa de los diarios, pero vos tenés en el mismo momento que tenemos que bajar la tasa de inflación un control de precios con los precios impresos en las etiquetas. Disparate conceptual premium. Aumento de costos. La ley de etiquetado frontal, que ya entra en vigencia, que es una mala ley, de una mala idea, de una estúpida implementación. La ley de envases que está por venir, que aumenta el 3% del costo de los alimentos. Sumale a las restricciones de importaciones en las cuales la FIP va a hacer un cuádruple control para no dejarte importar. Uno de los cuales es, para mí, la consagración de la inconstitucionalidad, que es, no te dejo importar si pediste un recurso de amparo. Es decir, si ejerciste tu derecho de peticionar ante las autoridades, si ejerciste tu derecho de ir a la justicia, no tenés derecho a comerciar. No, yo no, para mí, en el medio no rompían las pelotas con eso. Es muy tremendo. Y está pasando, se salió la reglamentación, ¿ok? Entonces, en este tsunami entre empresas no hay posibilidad de bajar la tasa de inflación, los bancos no están con las empresas, le prestan al Estado, con lo cual hay un apriete sobre el sector privado como nunca vi. Silencioso, con la sonrisita de Massa, con el otro chichipío que viaja a Estados Unidos. Eso, el humo está en su máxima expresión. Jugar al 86, yo todos los días le juego al 86, porque el 86 es el humo, viste, la única esperanza que tengo. Pero eso es hoy hacer un negocio en Argentina. Una hostilidad manifiesta. Y ojo, hay negocios y la gente mueve y gana plata. Por dos motivos. En primer lugar, porque la inflación emite dinero y los argentinos somos especialistas en vender en condiciones de inflación. ¿Ok? Y yo son las 8, 9 de la noche, estoy en la fábrica haciendo costos para salir otro día. Todos los días. ¿Ok? Ya a mis hijos los voy a ver en una foto en cualquier momento. Y segundo, porque la Argentina, yo te la voy a definir en una forma muy cruel y muy fea, es un gulag soviético con carceleros boludos. ¿Entendés? Legalmente es un gulag, pero el control es boludo. El control es pavote. Entonces la gente sale de los controles. ¿Ok? Por eso tenés la informalidad en su máxima expresión, pues la gente está escapando por cualquier lado. Y eso hace que haya rentas, que haya guita, que haya algún movimiento. Si vos hoy, en lugar de carceleros boludos, ponés carceleros soviéticos posta, la Argentina se paraliza, los pobres no se visten más, vas a ver pobres desnudos en la calle, ¿ok? La clase alta va a ir a comprar a la calle Avellaneda y la gente va a empezar a morir de inanición. Eso no sucede porque estamos escapando de los controles. Esa es la realidad.
¿Y qué medida en todo este contexto los aliviaría más a ustedes hoy, a tu empresa o a otras empresas del rubro similares, fiscal, regulatoria, lo que sea? ¿Qué es lo mejor que te podría pasar hoy?
Si vos Vos insistís en hoy. Hoy significa con Massa y Alberto, no el 23.
En este contexto, sí.
En este contexto, hoy, y te digo algo que también sirve para el 23 y para cualquier gobierno que asuma. No hay vuelta. Vos tenés que generar expectativa positiva. Vos tenés que mostrar un cambio de rumbo de timón. Y eso, para mí, en el 23, solo lo hace la política. Solo lo hace el plan. Por eso el plan debe ser serio, consistente, disruptivo, rápido. La quinta palabra es rápido y abarcativo. Era la velocidad. Era la disrupción veloz. Eso te puede dar credibilidad. En este contexto no sé qué es lo que podría dar credibilidad. Pero eso para mí debería liberar el tipo de cambio y poner un férreo control fiscal para no emitir más. No liberen el tipo de cambio sin control del gasto porque está muerto, vuela todo por el aire. Pero sí necesitamos tener precios. No tener precios es un problema muy serio, muy serio. Se puede trabajar sin precios. Sin precios te paraliza. Yo puedo hacer una cosa, a mí se me rompe una máquina acá y yo pido un presupuesto. Digo, para, dejá de buscar otro. Entonces, al no tener precios, no es que te pido que sea barato, te pido que pido lógica y la lógica te lleva 2 o 3 días, con lo cual paralizás. Y eso porque se rompió una máquina, tengo que arreglar. Si vos me hiciste un proyecto nuevo, lo tiro en el freezer. Mirate, ¿cómo hacer? Es un delirio. Porque no tenés precios, no sabés ni cómo entrar ni cómo salir. Entonces, hoy para tener precios necesitas liberar el tipo de cambio. Necesitas que alguien diga el dólar vale tanto. ¿Ok? No vale 40 valores. Yo tengo que pagar una deuda en dólares y el tipo no sé si me va a pedir oficial, blue, ¿viste? Y la diferencia es el 100%, una cosa y otra. ¿Es lo tengo o no lo tengo? Entonces, realmente está complicado. Y hoy no veo que suceda eso. Lamentablemente, Massa está tirando la oportunidad del piso, la basura. Ahora, si es verdad que sacan un control de precios, chao. Listo, prepara la salida. Que venga, que sigue.
Me surgen 2 preguntas después de esa respuesta. Una es política y otra es económica, quizás. La política es, porque justamente estás diciendo que Massa está tirando una oportunidad a la basura. ¿No guardás ninguna esperanza de que el peronismo pueda cambiar de rumbo en este momento? Porque a veces te leo tus tweets y parece que todavía tenés algún mínimo de esperanza de que puedan cambiar de rumbo. Por eso la pregunta. Y después la económica sería, quizás un poco más cambiando de tema después, si lo que necesitan las pymes es lo mismo que necesitan las grandes empresas, ¿y en qué medida eso puede ser un problema si es que las cosas que necesitan son contradictorias?
Gran pregunta. La segunda es fuerte, es grande. Pero entiendo la primera. Yo técnicamente nunca tuve esperanza en Alberto. Yo lo que tuve es, no puedo creer que no lo haya visto. ¿Entendés? A mí me sorprende mucho que un peronista, cualquiera del montón, no haya visto las oportunidades que tuvo. Porque cualquier peronista, el 10 de diciembre del 19, hace una reforma pro mercado y los peronistas les importa un carajo. Toda la vida apoyaron cualquier cosa. ¿Ok? Van a apoyar cualquier cosa que funcione. Es el pragmatismo de Estado puro. No entiendo cómo no lo vieron. Y Alberto tuvo un montón de oportunidades. Tuvo la pandemia fue una oportunidad, no fue una amenaza. Fue el mejor momento. De 80% de imagen positiva, campeón. Ese día, bajá impuestos, hacé lo que querés, sale todo con frita. Y después tuvo una oportunidad que para mí digo, bueno, ya está, estás abajo del arco, te la dejaron picando, el arquero se fue al vestuario. Y después cuando le ofrecieron 12 renuncias. Yo entiendo, me cuesta, para mí Alberto es un tipo que no está bien de la cabeza, pobre, porque honestamente no fuera de joda, no tiene autoestima. Vos cuando no te querés nada, yo tengo autoestima baja, pero cuando no te querés nada, está muerto. Le ofrecieron 12 renuncias. Si el tipo las aceptaba, y decía, ¿saben qué? Chao, Roberta, chao, Luana, a la plaza, vaya a tirar piedra. Y yo me arreglo y me enfrento a Cristina. La gente lo iba a apoyar, ¿ok? Yo no sé de política, pero bueno, por algo no lo hizo. Yo, no sé, no lo hizo. No es que tuve esperanza en 2 tipos. Me pareció rarísimo que no lo haga. Era tan obvio. Yo tuve algo, durante mucho tiempo, en algún tuit habrás dicho, ni discuto la reforma económica. A mí mi problema de la reforma económica son los abogados que necesito para defenderla, no los técnicos para instrumentarla. No puede haber reforma económica con ingresos brutos. Lo van a tener que cambiar a algún lado. Entonces, bueno, ahí la instrumentación es más compleja, pero necesito abogados que la defiendan. El técnico que instrumenta, hay millón. Eso por un lado. Me dice, después te voy a las empresas. Sí, y una cosa, yo tengo siempre la esperanza, porque estoy seguro que los partidos se salvan en el minuto 45. A mí, como pyme, me decís, bancá hasta diciembre. Yo te puteo, loco, corto y te puteo. Bancá vos hasta diciembre, quilombo este. Yo digo que mañana anuncien algo. Porque de vuelta, nunca me calentó quién hace las reformas. Yo soy ahí peco de industrial. Yo soy salador de jamones, ¿ok? Ahí es un marco adecuado. No te voy a votar, porque a estos tipos no lo voy a votar nunca. Me corto la mano antes de hacerlo. Pero empiezo a laburar, ¿me entendés? No soy gorila en ese sentido. A mí me critican mucho lo del PRO ni hablar. Me matan. Yo soy gorila. Yo no soy antiperonista. No importa un carajo el peronismo. Me parece una liturgia del pasado. El otro día la marcha fue una vergüenza. Esa cosa de, viste, son necrofílicos, me cago en risa, los gastos. Pero no, mi objetivo de vida no es que no estén malos. Me importa un carajo. Me pareció raro que no hagan la reforma. Un peronista normal lo hubiera hecho. Estos tipos no entendieron nada. Eso por un lado. Y después lo otro, yo acuño dos conceptos que a mí me preocupan mucho. Uno es el cuasi-Estado. Hay que cuantificarlo. Nosotros hablamos siempre del Estado, que es correcto. Los impuestos, las regulaciones, los ministerios, clarísimo. Pero hay un cuasi-Estado. Hay algo en el sector privado que se enquistó y dijo, señores, yo muerdo de la misma. Entonces tenés a un sindicato, a un Moyano pidiendo privilegios, tenés a un privado que te dice, yo te registro de quiénes son los autos, lo cual es un trabajo inmoral, ya no es ineficiente, es una guachada, pero no puedes cobrar para decir que yo te vendí el auto a vos. Está la tecnología toda hecha, ¿viste? Ya está, listo, se inventó 3 millones de elementos tecnológicos para transferirte un auto, en todo el mundo cuesta $1, $2.50, acá te cuesta 10% del valor del auto en el caso de un auto usado. Es muy loco. Un auto nuevo te cuesta 3%, y te dice, bueno, por 3%. No, rata. 3% quiere decir que de cada 100 autos, 3 es lo que costó certificar los otros 97. No, estás loco. Un delirio. Tenés el que te vende la BTV. Ese cuasi Estado me preocupa. ¿Y por qué te digo? Porque ese cuasi Estado transforma al sector privado en verdugo del sector privado. No le conviene, aparte del sector privado, la reforma de mercado. ¿Me explico? Entonces tenés presos del Gulag, que son amigos del carcelero, y no le conviene la liberación de la cárcel. No le conviene la liberación del Gulag. ¿Ok? Eso por un lado. Están más cómodos adentro que afuera. Afuera tienen que competir. Adentro ya arreglaron el asunto para que la papa le llegue primero. Eso es muy jodido, porque es quizás el freno a la reforma más fuerte, ¿eh? Yo tengo más miedo a eso para una reforma que a un burócrata que lo cambie de laburo. Al burócrata, si le aseguro que paga el colegio de los pibes, te sella una BTV como te puede sellar el lugar a donde tiene que ir un policía, que es lo correcto. ¿Ok? Entonces, eso no me calienta. Y la segunda cuestión es que hay, no sé si la palabra es buena, pero hay proteccionismo interno. Viste que está el proteccionismo externo, que son los aranceles, y hay uno interno que es el hecho, pues, igual digo malas palabras, pero sé que no encuentro mucho sinónimo a esta. El hecho de que la Argentina sea un desorden, sea un quilombo, ¿entendés? El hecho de que la Argentina sea un quilombo te genera que cientos de miles de empresas extranjeras no quieran venir a Argentina, ¿ok? A mí me conviene, a Gustavo Lázari, fabricante de alimentos embutidos, le conviene. ¿Por qué? Porque los italianos no vienen, los españoles no vienen, los franceses no vienen, que capaz que pueden ser mejor que yo. ¿Por qué no vienen? Porque tienen 3 millones de permisos, porque tienen que coimear a medio Gran Buenos Aires para repartir, porque tienen que pagar 165 impuestos, porque Moyano les corta cuando se les cae el culo. Para que tengas una idea, en esta quincena que termina ahora, terminó el 15, hay 8 días laborales y 2 feriados. El 25% del tiempo nos rascamos el higo, en un país miserable, no pobre. ¿Ok? ¿Estás en contra del feriado? ¿Saben qué? Sí, estoy en contra del feriado. Tampoco. No puedo tener 25 feriados por año. Porque 25 feriados por año es un mes de laburo, en términos de días hábiles. ¿Ok? Entonces, dejémonos de joder con eso. Más allá, paréntesis, que conceptualmente feriado significa fiesta. Entonces, el gobierno hace la fiesta y la agarramos nosotros. ¿Verdad? Che, mañana te invito a mi cumpleaños, pero vos tenés que poner la coca. No, campo. Ponela vos. Pero bueno, dejalo así. No me metan quilombo. Pues se me quejan todos. Ese proteccionismo interno puede hacer que para una empresa X sea mejor que siga el quilombo a otra. Y en muchos rubros, el interés del grande y del chico está contrapuesto. Yo como presidente de Cámara, como miembro de la UIA, de la COPAL, me paso uniendo puentes entre pymes y grandes. Muchachos, acá el enemigo no somos nosotros, es el Estado. Te pongo ejemplos concretos. A muchos productores, exportadores concentrados de carne, no le conviene que la carne se venda en negro en el Gran Buenos Aires. La carne se vende en negro en el Gran Buenos Aires, porque el carnicero de General Rodríguez no puede acceder al muro de Berlín, que significa las regulaciones y los 160 impuestos. ¿Okay? Entonces, el tipo compra y vende en negro, si no, no subsiste. Y sus clientes compran en negro, porque si no, no comen. ¿Sí? Pero esa res que se vendió en General Rodríguez, en el Gran Buenos Aires, no se pudo exportar porque un tipo la compró en competencia desleal. Entonces, el grupo concentrado exportador le va a decir al Estado: che, andá y perseguí a ese cabeza de termo que está comprando en negro. Y mi rol es decir: no, muchachos, bajemos la vara para todos, porque la Argentina no puede pagar impuestos, estos impuestos, no puede pagar esta carga regulatoria, y en un esquema de menos regulación y menos impuestos compitamos por la materia prima. ¿Me explico? Guarda que puede ser más negocio que el Estado haga de policía a que la economía se abra. Ese tema a mí me tiene obnubilado. Como gestor de política pública, mi función, si algún día tuviera, es: muchachos, vamos a bajar la carga para todos. A alguno lo va a beneficiar más que a otro. Va a haber una escena de injusticia, porque el loco que compró en negro en el General Rodríguez no le cayó la policía como debió haberle caído, y el otro que pagó todo se siente un boludo. Es probable, pero quizás el beneficio global sea mayor para todos. Te puedo asegurar, es ciclópea la tarea de convencer al sector privado de eso. ¿Okay? Es ciclópea, es la tarea más difícil de mi vida. Por eso te digo, cuando vos decís: che, ¿qué opinás de fulano, candidato? Son boludeces, hermano. Perdóname, no me puedo meter en la interna del liberalismo. Que no tengo tiempo físico, ni neurona, ni sangre, ni oxígeno en la vena para hacer esa boludez. Porque esta tarea es ciclópea. Porque si el sector privado se te enfrenta entre sí, te manda la política, te manda la casta, ¿te gusta el concepto? Te manda la casta y no reforma nadie nada. Entonces, tenemos mucha tarea para hacer antes de pelearnos por pelotudeces, ¿sí? ¿Viste? ¿Vendemos órganos o no? ¿Viste? Basta. No, 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 no puedo soportar esa discusión. Por eso no me meto en esa discusión.
Bueno, Lacha, muchísimas gracias por tu tiempo. Podría seguir media hora más, una hora más, 2 horas más. Me quedan preguntas para hacer, las haré la próxima, pero me parece que esto último que dijiste es, creo, lo más interesante de lo que hablamos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo.
Hagamos uno sobre este tema porque te voy a dar cientos de ejemplos donde el sector privado se puede enfrentar y bloquea cualquier reforma. Es dolorosísimo ver eso. Yo lo veo en vivo en las discusiones, me cago a palos con todo el mundo y es un tema que vos fíjate que casi no se habla y te agradezco que te haya interesado. Cuando quieras, campeón, ¿eh?
Una de las discusiones más interesantes que me parece que andan dando vueltas es esta del statu quo y de cómo muchos privados a veces hacen fuerza para que las cosas no cambien. Pero el liberalismo tiene que venir a romper las cadenas, aunque eso signifique el fin de los privilegios, incluso fuera del Estado. Por eso me parece importante haber hablado este tema con Lacha, que está metido en el mundo de la pequeña pero también de la gran empresa, porque la cuestión de cómo hacer para que estemos todos adentro en el programa de reformas que inevitablemente tenga que venir es realmente relevante. Ahora sí, muchas gracias nuevamente a todos por estar del otro lado. Si les gustó este episodio o si les gustaron episodios de años anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida y los espero, como siempre, el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.